Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Hola, hola, y aquí estamos comenzando un nuevo día, un nuevo programa, un nuevo Vida y Salud. Contentos, felices de estar en tu compañía. No sé dónde estás, es de mañana, quizás estás en un país, en otro continente. Nosotros aquí estamos en Jacareí, en Brasil, transmitiendo para ti, para nuestros países hispanos. Y hoy contentos, felices, estoy aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo con el productor de nuestro programa, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, ¿cómo está, doctora Gisela? Hola, amigos. Qué bueno poder estar aquí juntos para aprender. Y hoy tenemos una invitada tan especial, Gisela, tan bonita, sí, tan buena gente. Le tenemos tanto cariño a ella.
Mucho cariño, mucho cariño. Nuestra invitada de hoy es María Belén Rodríguez. Ella hoy está participando con nosotros como psicóloga posgraduada en terapia cognitivo-conductual. Queremos darte la bienvenida a este Vida y Salud, María Belén. ¿Cómo estás?
Bueno, qué alegría, Gise, Seba. Estamos juntos una vez más. La verdad es que cada vez que me toca estar desde este lugar me siento un poco extraña, se los tengo que confesar. Me siento un poquito extraña, pero me encanta que podamos estar juntos. Que podamos estar comenzando esta mañana con tantos amigos que también ya están siendo parte del programa y para tratar un tema bien importante, ¿eh? Porque es un tema que manejamos en el día a día, en realidad.
Es un tema que yo creo que deberíamos aprender en la escuela. Ya de niños deberíamos aprenderlos. ¿Cómo tener control emocional? Y esperamos que este tema sea de bendición en tu vida. Yo sé que lo va a ser, así es que por favor, te mantienes en sintonía y ya mándale el link ahí a tus familiares, a tus hijos, a tu mamá, a quien necesite escuchar este tema tan importante. Y tenemos una pregunta para ti, ¿cierto, Sebastián?
Así es, amigos. Ustedes pueden interactuar con nosotros, mandar tus preguntas para que nosotros podamos pasársela a la psicóloga María Belén, que nos estará acompañando hoy. ¿Nos puedes escribir? Al +55 1298 15 129 es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. La pregunta que te hacemos hoy, ¿qué haces cuando algo te molesta o te frustra? ¿Será que reaccionas con rabia? ¿Será que te descontrolas? Cuéntanos, ¿logras mantener la calma o las emociones a veces te dominan? Haznos saber tus respuestas, tus preguntas. Escríbenos +55 1298 15 129.
Control emocional. Yo, Sebastián, estaba haciendo la pregunta y yo, bueno, soy una mujer ya de edad, ¿no?
Poquito.
No, sí. ¡De edad! ¡Ay, no!
Voy a cumplir 50 años, chicos, 50 años. Y cuando pienso
flor de la vida,
pregunta, gracias María Elena, es que tú me ves con los ojos del cariño, de la amistad. Voy a cumplir 50 años y pienso, o sea, del 100% de veces en que a lo mejor el mes pasado tuve que reaccionar, yo creo que trato de controlar, pero muchas veces las emociones se toman ahí el control de mí, ¿no? Y entonces hoy vamos a aprovechar que tenemos a nuestra especialista y vamos ya a comenzar hablando de este tema tan importante. Entonces, ¿qué significa, María Belén, ahí realmente tener control emocional y por qué es tan importante en nuestra vida diaria?
Buenísimo, Gise. Cuando nosotros hablamos de control emocional, hablamos precisamente de la forma que tenemos de lidiar, de regular con muchas situaciones que aparecen en el día a día. Entonces, de cómo regulo mis emociones. ¿Para qué? Para que mi respuesta no sea una respuesta exagerada, una respuesta que termine haciéndome mal, sino que sea una respuesta saludable. O sea, que me pueda dar, cuando hablamos de control emocional, hablamos de calidad de vida en realidad, porque hablamos de aquello que nos puede otorgar bienestar, porque justamente todo va a depender de la forma como yo reacciono ante tantas situaciones de la vida. Primero, cómo la interpreto. pero también cómo reacciono. Entonces, regulación emocional tiene que ver especialmente con eso, con la forma, una forma que no sea impulsiva, que me lleve a reaccionar muchas veces de manera que después me termino arrepintiendo.
Esa es la cosa, ¿viste?
Esa es la cosa.
Arrepentirnos después.
Y una forma que sea más funcional, que sea saludable, que me haga bien, que me dé calidad de vida a mí, pero que le dé calidad de vida a los otros también.
Claro, que mantenga sanas mis relaciones, lo que es justamente mi salud social, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor yo sola, no sé, ¿cierto? Me dan una noticia y yo sola en mi cuarto reacciono con rabia o no sé, o me descontrolo.
Golpeo un peluche.
Y después uno igual vive ese momento, después uno no se siente muy bien de haberlo vivido. Pero cuando vivo ese momento encarando a otra persona, ay, 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 la culpa que se siente, el remordimiento y después la vergüenza de decir, uy, no, me equivoqué, perdón. Es toda una seguidilla de cosas.
Perdón, Seba. No, tú eres especialista.
Habla.
Yo solo iba a comentar que, claro, las palabras una vez que salen ya no vuelven. Entonces debemos tener mucho cuidado.
Bueno, me encanta eso que estás diciendo, porque esa es una de las grandes cosas precisamente que podemos comenzar a tener en cuenta con el tema de control emocional. Hay cosas que no vuelven. Yo, por ejemplo, una palabra, después... ¡Ay, quiero arrepentirme! Quiero parecer que la saque de donde entró esa palabra. Pero no va a salir. Ya está, ya se dijo. No es que voy a volver a incorporarla. Y ahí es donde entran en cuenta muchos recursos que nosotros podemos tener. Pero antes de esto, a mí me gustaría hablar un poquito de emociones. ¿De qué son las emociones?
Excelente.
En realidad, las emociones son... esa respuesta que nosotros tenemos ante estímulos. Uh-huh. Y esas emociones tienen que ver con una parte fisiológica, o sea, con una parte donde entra en funcionamiento mi cuerpo. Uh-huh. Y esto lo podemos ver manifestado, a ver, por ejemplo, les voy a preguntar a ustedes, les voy a preguntar a la audiencia también. ¿Qué pasa cuando de repente comienzas a sentir rabia? ¿Qué pasa en tu cuerpo?
Se manifiesta totalmente.
¿Cómo?
La expresión facial.
La expresión facial.
¿Cierto? Se acelera el corazón.
Se acelera el corazón. Parece que te sube como una especie de fuego.
Levantamos la voz.
Nos quedamos colorados muchas veces. ¿Qué es eso? Eso es son manifestaciones fisiológicas en nuestro cuerpo, que está entrando en funcionamiento. Pero también las emociones tienen que ver con una parte mental, psicológica, y ahí entra todo lo que tiene que ver con nuestro cognitivo. ¿Qué pasa en mi cabeza cuando aparece eso? Y es tan interesante, porque las emociones tienen tanto para decirnos, y no es que sean... A mí siempre me gusta decirle a los amigos de la radio, no es que sean buenas o malas. Hay emociones que son más agradables, otras más desagradables. Pero
Dios
siempre...
las hizo, ¿no, María Belén?
Exacto.
Dios nos hizo seres emocionales, entonces la emoción en sí no es mala.
Exacto, somos seres emocionales. Ahora, el tema es, la emoción tiene algo para decirme. Entonces, a ver, acepto esa emoción porque tiene algo para decirme, pero el tema es, ¿qué intensidad va a tener en mí, en mi respuesta? ¿Cómo yo voy a reaccionar ante ella? ¿Voy a dejar que se establezca para siempre y me termine dominando y haciendo que mi vida sea una completa tristeza porque termino haciéndome mal a mí mismo, como decíamos hoy? ¿O por ahí voy a comenzar a regular esa intensidad? Y ahí entra mucho lo que tiene que ver también con la inteligencia emocional. Pero pensando en este tema de emociones, justamente, tienen que ver con esa necesidad que puedo llegar a tener yo, que puede ser, a ver, por ejemplo, me gusta compararlo con el hambre. Cuando yo tengo hambre, tengo la necesidad, es porque hay algo ahí que me está diciendo, está faltando alimento. Bueno, la emoción es lo mismo, pero también tienen que ver con un comportamiento. Y ahí es donde entra el control emocional, en ese comportamiento, que ahí está la clave. Y ese comportamiento va a surgir de mucho de lo que pasa anteriormente en mi cabeza y en mis reacciones.
Por eso es importante entender las emociones, no solo evitarlas, como mencionabas, ¿no? No son negativas necesariamente.
Bueno, eso que decís, Seba, es bien interesante, porque ¿qué pasa con muchas personas? Y estas son formas que tenemos de actuar. Puedo evitarla. Y termino, en vez de explosionando, saliéndola para afuera, termino guardándomelas. Entonces, termino, pareciera que comiéndome todo eso que me está haciendo mal, y después termino en un momento reaccionando de la forma que no quisiera. ¿Dónde? En mi cuerpo muchas veces, porque mi cuerpo se va enfermando cuando yo me voy tragando todo eso que me hace mal. O puede ser que sea pasivo, pero que a su vez la vaya sacando de a poquito. Y a veces utilizo mensajes que no son los mejores y utilizo el sarcasmo para ir sacando de a poquito aquello que un día me dolió y me quedó dentro de mí. O tengo la opción de explosivo. Exploto. Y son esas personas que ante diferentes situaciones de la vida que muchas veces las frustran o les incomodan, las hacen sentir mal, se descargan con todo como un volcán, estallan, explotan. O yo puedo tener eso que me ayude y que podríamos ponerlo dentro de lo que sería lo mejor, poder reaccionar expresándome. Pero expresándome de la manera correcta, y no solo de la manera correcta, sino también en el momento correcto. Y creo que ahí hay mucho de sabiduría.
Bueno, y sabiduría es algo que no nos nace, sabiduría es algo que tenemos que pedirle a Dios, ¿no?
Totalmente.
Me quedé pensando mientras hablamos de esto, de lo que son las emociones. Quizás la pregunta, esta es una pregunta que se me ocurrió recién. Nosotros hablamos de control de emociones.
Sí.
Acá nos estamos enfocando más en esas emociones negativas, ¿no? Esas emociones que, que van a, pueden provocar un daño si yo las manifiesto. Esas son las emociones a las que yo tengo que controlar. Porque mis emociones positivas, el control sería, las manifiesto. ¿Por qué no las voy a manifestar? Y estoy pensando, ¿no? Alegría sería una emoción positiva. La tristeza, ahí tú me puedes ayudar, María Belén, es una emoción, no sé si
desagradable,
agradable, pero yo necesito manifestarla.
Exacto.
Obviamente que controladamente. La ira sería una emoción que hay que aprender a controlar.
Bueno, exacto, Gise, y ahí puede ser, por ejemplo, a ver, ¿yo puedo enojarme?
Claro.
Claro.
Inclusive la Biblia dice, o sea, nos vamos a enojar porque es una emoción, pero
no peques.
Pero bien, no pero pecar. No peques.
Bien. Yo puedo enojarme, o sea, sería completamente normal. Veo una situación injusta, veo algo que por ahí me frustró, algo que no salió. Me puedo enojar e incluso puedo aprender mucho de eso, y ahí sería completamente normal porque tiene algo para decirme, porque capaz eso se convierte en un trampolín para poder yo salir adelante en algún área de la vida. Ahora, ¿dónde está el problema? Cuando yo dejo, y por eso lo que hablabas de la ira es interesante, que ese enojo se convierta en una ira, que la ira ya es una mezcla de emociones, una ira que me lleve, por ejemplo, a actuar con violencia, una ira que me lleve a gritar, una ira que me lleve
a insultar al otro,
a insultar, a pegar,
a provocar daño,
a romper los platos, a tirarle al otro todo por la cabeza. Eso es lo que no queremos.
Claro.
El desborde emocional que me lleve a actuar o a reaccionar de una forma de la que, como decíamos, después me arrepiento. ¿Por qué? Y este es un tema interesante. Cuando uno está con ira, se ciega completamente. Entonces terminás haciendo cosas de las cuales después te arrepentís y decís, no, yo no pude haber hecho eso.
La emoción controla y el raciocinio se pierde. La razón,
bueno,
el control.
Y eso que decís es sumamente importante también. Porque, a ver, Y lo decíamos cuando hablamos de miedos también, ¿no? Que también es una emoción. Si nosotros dejamos solamente que nos guíe, nuestro cerebro emocional, ¿qué sería?
Oh,
un ¿qué caos. Sería?
Sería un caos.
Sería un caos. A ver,
caos no solamente en las relaciones, pero un caos interno. Estaríamos re... ¿La culpa también es una emoción?
También es una emoción secundaria, claro que sí.
Y entonces, no, imagínate. Ay, qué terrible.
No, quiero ni pensar. Es bien interesante. Por eso lo que dijiste, Gise, es tan importante. A ver, si yo me guío, por eso están esos extremos. Si yo me guío solamente por la razón, voy a terminar convirtiéndome en una persona fría, sí. Una persona por ahí que no...
Calculadora.
Calculadora. Sí. Ahora, si me guío solo por la emoción, tampoco, porque el cerebro emocional me va a llevar a reaccionar de una forma que muchas veces no voy a querer. ¿Y qué es lo importante ahí? El equilibrio. Razón, emoción. Por eso Dios fue sabio cuando nos creó a nosotros, cuando creó nuestro cerebro, esa máquina increíble que tenemos, y cuando le puso la parte emocional, toda la parte límbica, toda la parte de la amígdala, toda la parte del tálamo, del hipotálamo, del hipocampo, pero también cuando arriba lo cubrió con un córtex, con esa parte más durita, donde están todos nuestros lóbulos después y donde está la parte del córtex prefrontal. Entonces, qué lindo cuando hacemos ese equilibrio entre emoción, razón, para que nada nos desborde.
Ay, amigos, estamos acá en un tema muy interesante. ¿Cómo tener control emocional? Estamos conversando con nuestra especialista de hoy, María Belén Rodríguez, y hasta acá hemos visto, ¿no?, la importancia de entender qué son las emociones y saber que en el control, por un lado, es no explotar, pero por otro lado también está el hecho de no guardármelo todo, que todo eso va a afectar nuestra salud física, social y espiritual también. Y entonces viene una pregunta acá más. ¿Qué factores, María Belén, hacen que pase que algunas personas, ¿no?, reaccionen, ya sea con más intensidad o dificultad ante los problemas? ¿Qué factores pueden llevar a eso?
Bien, hay factores internos y hay factores externos. Cuando yo pienso en esto, de qué cosas pueden hacer que una persona responda por ahí, reaccione de una manera más impulsiva, de una manera donde... aplica poco freno, ¿no? Parece que me acelero y el freno se va quedando atrás, ¿no? Creo que hay muchas cosas. Entre esas cosas pueden haber factores genéticos, que puede haber factores relacionados con la personalidad. Por ejemplo, hay personas que tienen una personalidad que ya de por sí es más explosiva. Una personalidad...
¿El colérico, por ejemplo?
El colérico, por ejemplo. Una persona que, por ejemplo, una personalidad que, por ejemplo, no tolera mucho los no. Una persona que suele por ahí frustrarse más rápido. Entonces, es bien interesante. Pero también me quedo pensando en una persona que puede llegar a estar pasando una situación estresante en el momento, muy estresante, que la lleva muchas veces a reaccionar por impulso. Pero también me quedo pensando en situaciones, por ejemplo, donde ya venimos con un patrón de respuesta desde que somos chiquititos, y eso es lo que conocemos, y eso es lo que normalizamos como una respuesta de vida. Y entonces aparece una situación, por ejemplo, de violencia, pero como yo ya vine con eso en mi mente, desde que soy chiquito, porque en mi casa, cuando se quería responder a algo, se respondía con gritos, o cuando se quería arreglar algo o decir algo, se hacía los golpes. Entonces, fue mi modo de vida, fue mi patrón conocido, y hoy en día, como yo no corté con eso, reacciono de la misma manera que aprendí.
Claro.
Y entonces, de alguna manera, ya eso para mí se normalizó. Ya no tengo esa sensibilidad a lo que puede ser la violencia o el grito o el pegar. ¿Se consigue entender? A veces
sí, claro que sí.
Nosotros venimos con patrones que si no los cortamos, continúan con nosotros.
Y cortar esos patrones, María Belén, ¿lo podemos hacer solos o necesitamos la ayuda psicológica?
Generalmente, Gise, si nosotros nos damos cuenta, sí, lo primero es reconocer eso, ¿no? Uh-huh. Porque hay veces que hay personas que no reconocen que
lo
hicieron.
O lo normalizan, ¿no?
Exacto,
lo
hay personas que no reconocen que lo normalizaron. Uh-huh. Entonces ya está, es así y es una creencia.
Claro.
Y a veces esas creencias son muy limitantes. ¿Qué uh-huh. es una creencia? Es una idea que yo tengo tan fija en mi mente uh-huh. que viene conmigo y que si no la destierro, es esa mi posición.
Y de ahí es mi vida.
Es mi vida.
La base de mi vida, claro.
Es mi vida. Entonces, ¿qué me da? Una mente rígida. No okay. me da flexibilidad para entender también la posición del otro o para entender que pueden haber otras posturas con las cuales yo puedo reaccionar ante aquel estímulo que me está haciendo reaccionar de esa forma.
Uh-huh.
Entonces, dice, si nosotros reconocemos que ese es un patrón que vino con nosotros,
que no es sano,
que me uh-huh. está haciendo mal y que le hace mal a mi familia. Uh-huh. Yo tengo que tratarme.
Claro que sí.
Tengo que tratarme.
Claro que sí.
Y es lindo ver que siempre podemos aprender, sin importar la edad.
Y siempre podemos mejorar. No tenemos por qué encasillarnos justamente a, no, esa fue mi realidad, o yo soy así.
Yo nací así.
Y así me voy a morir, y me tienen que querer así, y si no me quieren, no me importa. Hay personas que actúan así, que uh-huh. piensan así, y es triste porque a la larga se van quedando solitos, uh-huh. solitos. Y bueno, y no fuimos creados para estar solos, fuimos creados para estar en comunidad.
Dice, eso que estás diciendo es tan importante, ¿no? Porque incluso cuando uno piensa, a ver, en cómo, ¿qué es lo que yo quiero dejar para quienes vienen después de mí? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Uh-huh. Es tan importante eso que dijiste, porque a veces me encasillo y digo, no, pero si yo soy así, el que me quiera, porque yo soy así.
Y si no me quiere, no me importa.
Y si no me quiere, no
pero
me importa.
Pero le importa, sí.
Importa, sí.
Importa.
Porque en realidad nuestra vida, y por eso, abrimos un paréntesis,
uh-huh.
nosotros todo el día estamos relacionándonos, todo el día. No somos seres para vivir solitos, somos seres sociales. Y entonces, este tema de las emociones y este tema de la inteligencia emocional, justamente, que tiene que ver con la forma en cómo yo expreso mis emociones,
uh-huh.
está relacionado con todo eso, con la parte de mis relacionamientos en comunicación, por ejemplo. Porque cuando yo quiero comunicar algo,
uh-huh.
muchas veces lo comunico desde lo que vivencio. Y si lo que yo vivencio está guiado por la rabia, o si lo que yo vivencio está guiado por la culpa, o si lo que yo vivencio está guiado por una emoción que me está haciendo mal a mí,
uh-huh.
muchas veces termino viendo a los otros con esos lentes completamente negros, esto pasa mucho en la depresión,
uh-huh.
o también teniendo cortocircuitos en mis relaciones. ¿Por uh-huh. qué? Porque expreso desde la parte oral, de una forma que no sería la más adecuada, pero desde la parte verbal, desde la parte gestual, corporal, lenguaje corporal también.
Claro.
Porque a veces aparecen esas miradas que no necesitas palabras porque te comen con la mirada. A veces no necesitas palabras porque te hacen un gesto de tal manera que te lo están diciendo todo.
Uh-huh.
Y por eso nuestra comunicación, nuestras relaciones interpersonales, el tema de control emocional también viene súper bien.
Para saber comunicar nuestras emociones de la forma correcta.
Totalmente, sí.
Y ahora, pensando en una persona que está pasando por dificultades, ¿no? Uh-huh. O todos nosotros, que todos necesitamos aprender. ¿Cómo podemos manejar esas emociones? ¿Tienes estrategias que podrías compartirnos para lidiar con emociones como la ira, la tristeza o la ansiedad?
Sí. Cuando yo me pongo a pensar en esto, a ver, desde la parte psicológica, por ejemplo, con mis pacientes, yo aplico algunas técnicas que por ahí tienen que ver con el reconocimiento de la emoción, tienen que ver con el hecho de poder ir haciendo un monitoreamiento paulatinamente, tienen que ver mucho con regulación, tienen que ver mucho con lo que tiene que ver con reestructuración mental, reestructuración cognitiva, con el pensamiento. Pero cuando pienso en cosas simples para transmitirle a la audiencia, podríamos colocar, una de las cosas que podría ayudar mucho es la respiración. Entonces, hacer esa respiración diafragmática en 4-4-4, por ejemplo, para recordarlo fácil, podría ayudarnos mucho. ¿Qué es la respiración diafragmática? Y Gise nos puede explicar mejor. Ahora, en vez de que la parte aquí de los pulmoncitos, que es algo que solemos hacer, ¿no? Sí. Colocar la manito ahí, esa parte que no se vaya para arriba. Yo coloco la parte, mi manito en
el abdomen.
Abdomen. Uh-huh. Y entonces cuando inhalo, el que se hincha, podría decirse,
se abomba, el que se abomba
es el abdomen, no el abdomen, no el tórax, exactamente. Entonces, inhalo, hincho el abdomen.
Se hinchó.
Lo aguanto cuento cuatro, y exhalo en cuatro. Eso nos puede ayudar mucho a regular nuestras emociones, Gise.
A calmar, claro que sí.
A calmar. Pero también nosotros tenemos, hay una técnica que a mí me gusta mucho que tiene que ver con la relajación muscular progresiva. ¿Cuáles son los lugares de nuestro cuerpo que a veces más se tensan cuando por ahí estamos con una emoción que nos está haciendo mal?
La musculatura en el cuello, por ejemplo.
Perfecto, cuello, hombro, rígido, podríamos llamarle a veces.
Lleno de nudos, como dice la gente.
Lleno de nudos, hombro. A mí se me tensa mucho la mandíbula.
También.
Impresionante. Las manos. Entonces, esto que tiene que ver con relajación muscular progresiva, puedo comenzar por los piecitos. Entonces, ¿qué hago? Tenso los piecitos, 5 segunditos, y después los suelto. ¿Cómo se llamaría? Si se los
relajo.
Exacto, esa es la palabra que se me había ido. Los relajo. Tenso la pantorrilla.
Tenso. Levantando los pies, la punta de los pies llevándola hacia la cara anterior, ahí tensas la pantorrilla.
Buenísimo. Eso ahí mismo, Gise. Relajo.
Relaja.
Tenso mis muslos, relajo. Tenso mi abdomen, relajo. Tenso mis manos, relajo. En el tema de las mandíbulas.
Aquí estamos haciéndolo, amigos. No sé si tú estás haciéndolo también. Tenso.
Te invitamos a probarlo.
Relajo.
No tenemos mucho tiempo, pero lo podemos hacer. En el tema de las mandíbulas, junto mis dientitos, así. Relajo. En el tema de mis hombritos, lo mismo. Relajo. Esto nos puede ayudar tanto.
Mira.
Tanto, porque parece que tu cuerpo mismo va comenzando a tener una respuesta diferente ante aquello que no lo está sabiendo sobrellevar. Y es hermoso realmente. Otra de las cosas que me gusta para tener en cuenta, y esto sé que tanto la doctora Gisela como Seba les va a gustar mucho, porque es lo que tiene que ver con nuestra oración. La oración, amigos, y esto está comprobado científicamente también, la oración es terapia. Y yo no sé, Gise o Seba, si ustedes lo han comprobado en su propia vida, en un momento que por ahí
de todas
estaban
maneras.
tristes. Lloraban. Y se dieron su tiempo para orar, el tiempo que fuera necesario. Y capaz orando, lloraron y se desahogaron. Y cuando ustedes se levantaron de esa oración, a mí me pasó también en un momento emocionalmente crítico que tuve, donde me sentía bien triste. Y me levantaba de esas oraciones y era como que una paz que me invadía muy hermosa. Entonces, la oración, la meditación, puede convertirse también en una herramienta fabulosa. Podría seguir mencionando algunas otras, como el grounding, más lo podemos ver más adelante.
Sí, porque están llegando mensajitos, María Belén. Tenemos amigos que nos están escribiendo.
Bueno.
Quiero contarte nuestro primer mensaje. Ella dice, soy Mirta de Harlingham, Hola, buen día, Radio Nuevo Tiempo y todo el equipo. Me encanta escucharlos todos los días. De acuerdo a la pregunta de hoy, mi reacción es aparentemente calma, pero al momento se me hace un nudo en el estómago y repercute en mi intestino, que suele pasar una semana descompuesta literalmente. ¿Qué le podemos decir, María Belén, a nuestra amiga Mirta?
Uh-huh. Bueno, que se está por ahí, está guardándose muchas cosas que quiere expresar. Y a veces eso de guardarnos las cosas nos termina haciendo mal y termina repercutiendo en el cuerpo, saliendo por la parte que es más débil para nosotros. ¿Han escuchado decir que el cuerpo habla?
¿Y sí?
El cuerpo habla. Y aquello que muchas veces nosotros guardamos, el cuerpo lo manifiesta. Lo manifiesta con un dolor de cabeza, lo manifiesta con un dolor de estómago, lo manifiesta con...
diarrea.
Eso, quería decir. Diarrea o...
cólicos intestinales.
O cuando no podés...
estitiques.
Exactamente. Uh-huh. Se me han ido las palabras porque estoy nerviosa.
No, está yendo todo bien.
Esa no la había escuchado.
Estreñimiento, ahí está.
Estitiques,
yo no la conocía, ese es término de la doctora.
Aprendiendo.
Más médico.
Estreñimiento quería decir. Bueno. Y a veces es por donde es más débil para nosotros. Por ejemplo, quizás nuestra amiga, su parte más débil, sea justamente el estómago y precisamente toda nuestra parte intestinal es nuestro segundo cerebro. Es algo que ya hemos hablado también. Entonces, ahí se te va acumulando, como que son esas emociones que te tragas que se van y te termina quedando allí. ¿Qué yo te diría, mi querida Mirta? Comienza a expresarlas, pero de la mejor forma y en el mejor tiempo. Mejor forma y mejor tiempo. Y a la persona correcta, si es que está la persona, y si no, si es algo interno, comienza a trabajar con tu diálogo interno también. ¿Qué es lo que me estoy diciendo a mí mismo? Porque a veces, en este tema, hay factores internos y hay factores externos. Entonces, cuidemos también lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos.
Excelente.
Importantísimo.
Tenemos más mensajes, Sebastián.
Llegó un mensaje de audio que me encantaría compartir para ustedes. Sí. Vamos a escucharlo aquí juntos.
Hola, María Belén. Yo soy Fabiana de Tucumán. Escucho todos los días el programa. Bueno, me parece que el tema ese, este que están tocando, soy yo, digamos. Porque cuando yo soy muy emocional, digamos. Y cuando a mí me pasa algo, me la voy guardando hasta que en algún momento pasa algo mínimo y exploto. Uh-huh. Y siempre los que sufren son mi familia, digamos. Uh-huh. Porque siempre me enojo con los chicos, alguna mancana que hacen los chicos pequeños y yo ya exploto y ya es como que si hubieran hecho lo peor del mundo y después me arrepiento. Uh-huh. Después me arrepiento y es como vos decís, después uno se arrepiente, pero ya las palabras no vuelven. Soy Fabiana de Tucumán, Argentina.
Fabi, una cosa, gracias primero por tu sinceridad, gracias por contarnos en este mensajito. Mientras te escuchaba me quedé pensando si consigues identificar qué es lo que hace que te sientas así, si consigues identificar qué es lo que muchas veces despierta ese enojo y esa reacción. Y si es algo que por ahí se repite, que tú misma puedas hacer tu autocontrol. Por ejemplo, a ver, yo ya sé lo que despierta en mí el enojo. He reaccionado de formas que no son las mejores. Entonces, cuando la próxima vez pase algo que me saque de mí, que me haga explotar así, ¿qué voy a hacer? En vez de reaccionar rápido, voy a salir un poquito de escena. Te pido un momentito, voy a salir, hacer una respiración, contar hasta 10, distraerme, eso es el grounding, por ejemplo, cuando yo concentro mi vista en 5 cosas diferentes de lo que estoy experimentando en el momento. Mi oído, dos cosas diferentes, escuchar algo que me saque de esa emoción en el momento, para después poder dar una respuesta que sea más asertiva. Y acá ese tema de la asertividad es muy lindo. ¿Por qué? Porque entra justamente todo lo que tiene que ver también con la empatía, con cómo se va a sentir el otro, entra también con mis relaciones sociales. Entonces, cuida esas emociones, identifícalas, hazle preguntas. A ver, ¿este enojo tiene tanta razón de ser ahora? Porque capaz es algo tan chiquitito que enciende ese enojo y podrías reaccionar de otra manera. Entonces, a ver, ¿será que esto realmente precisa que yo reaccione así? ¿Qué es lo que me deja así? ¿Será que está relacionado con alguna otra cosa que está dentro de mí que no he trabajado todavía y que por ahí, al aparecer una situación, exploto porque me hace recordar aquello que una vez me hizo explotar anteriormente? Entonces, es ir trabajando con nuestras emociones de forma que nos lleven a reaccionar de la mejor manera. Y en eso, Dios también fue sabio, dándonos recursos. Y uno de los recursos es el dominio propio.
Excelente, excelente. Ahí tuviste una pequeña terapia, Fabi. Esperamos que Dios te bendiga con esto.
El lindo consejo.
Muy bueno. Desde Argentina también nos escriben. Dice, hola, doctora Gise y María Belén. Tengo 35 años y estoy notando que tengo algunas reacciones de parte de uno de mis padres, que justamente es el que tiene actitudes que me han dolido o chocado. Y estoy dándome cuenta que tengo muchas reacciones parecidas con él y eso me angustia. Siempre los escucho, me ayudan muchísimo, qué bueno. Pero en este aspecto estoy considerando ir a un profesional. ¿Qué estilo de terapia me recomiendan?
Bueno, a ver, acá estamos hablando de patrones, lo que decíamos
sí,
hoy, ¿no?
Exactamente.
Patrones que pueden llegar a repetirse.
Uh-huh.
E incluso tú, por lo que tengo entendido, tu papá vive y por ahí te enfrentas a esta situación en varias oportunidades. A un papá que por ahí tiene una forma de hablar, actuar, que no es la que a ti te gustaría por parte de él. Ahora, a mí hay algo, acá quiero destacar varias cosas. Nosotros en el día a día convivimos con seres humanos.
Sí.
Todos nosotros somos diferentes. Quisiéramos tener una varita mágica que pudiera hacer así y ayudar para que la otra persona tenga actitudes que realmente fueran diferentes. Pero no podemos, a menos que la persona quiera. Tampoco podemos adivinar lo que pasa en la mente de las otras personas, ni las reacciones que van a tener. Ahí muchas veces nos queda simplemente aceptar y empezar a ser un poco más compasivos con nosotros mismos, colocar límites que sean saludables, y eso es algo importante también para tener en cuenta en nuestros relacionamientos. Y ahora sí, voy a ir directamente a tu pregunta. ¿Sería bueno que lo trataras? Sería bueno tal vez desde la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque te da herramientas y trabaja especialmente con algo que manifiesta las emociones. ¿Y qué es? Tus pensamientos. Porque de lo que está en tu cabeza va a depender mucho de cómo tú actúes. Entonces, a veces, tratando de resignificar aquello que pasa dentro de tu mente, puedes ir mejorando muchas cosas, porque eso también te puede ayudar a ver un pasado que quizá precisas sanar en ti o cosas que precisas soltar de ti para no seguir un mismo patrón. Ahí tendríamos que romper ese círculo. Otra terapia que es interesante es la terapia enfocada en emociones. Es muy buena también para trabajar con esto que tiene que ver con control emocional.
Excelente.
Otra que es muy linda, me gusta
mucho.
Excelente,
gracias María Belén por eso. Y tenemos un mensajito más, no queremos dejarlo.
Claro, no queremos dejar atrás el mensaje de Liana de Juliaca, Perú. Ella nos escribe, siempre los escucho. Al escuchar el tema de hoy me hizo pensar en mí. Yo me empiezo a juzgar como diciendo, no debiste haber dicho eso, pero frente a una situación que era justa decirlo. Pero siento que cambia la amistad con otra persona. ¿Eso es normal? ¿En qué caso no? ¿Cómo puedo mejorar esa culpa que siento luego? Aclarando, yo expreso de manera educada sin alterarme y antes me lo guardaba lo que quería decir.
Excelente. ¿Cómo se llama?
Ella se llama Liana.
Liana, qué linda. Bueno, gracias Liana por lo que dices. Entonces aquí es un trabajo que tú misma tienes que hacer contigo misma. Si tú expresas las cosas, las estás expresando de buena manera, o sea, las estás expresando desde lo que tú sientes. Este es un paréntesis en lo que tiene que ver con comunicación al expresarnos. Cuando yo no comunico apuntando al otro, o sea, al tú, a lo que vos hiciste, culpando al otro, lo digo como un paréntesis solamente, sino hablo desde mí, desde lo que yo siento. Entonces, por ejemplo, me sentí de tal manera cuando tal cosa, me gustaría tal cosa, o sea, estoy expresando lo que no me gustó, pero a su vez estoy expresando de buena forma, ¿no? Pero a su vez estoy expresando la necesidad que tengo. Si tú lo expresaste así, Liana, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Por qué tendrías que sentirte culpada? Y eso es algo que tendrías que comenzar a trabajar con tus pensamientos. Porque a veces aparece esa emoción culpa, que es una emoción secundaria, pero puede ser que haya alguna otra emoción primaria de base. Entonces, a ver, ¿aparece la culpa? Pero en realidad, a veces no tenemos nada que ver con ese hecho. Entonces, es algo para trabajar y para preguntarte a ti misma. ¿Por qué? Si yo hablé de la mejor forma, si yo me expresé de la mejor manera, ¿por qué tendría que sentirme culpada?
Excelente. Y el tiempo se voló, como siempre pasa, y no queremos que el tiempo siga pasando sin que tú sepas algo muy bueno que tenemos para ti, que es la revista Sentimientos, la ciencia del existir. Tú que nos escribiste, quizás no alcanzamos a leer tu mensaje porque el tiempo voló. Pide la revista, puedes al mismo WhatsApp, más 5512-9815-129, pides la revista Sentimientos, la ciencia del existir. ¿Por qué? Porque todo lo que María Belén, nuestra psicóloga hoy, habló, ahí vas a tener más información, vas a poder ampliar todo este tema sobre emociones. Así es que pide tu revista. Sebastián está con el WhatsApp acá, la vas a recibir ya sea en formato digital o en físico, dependiendo de donde estés.
Me
y
encanta.
Como el tiempo voló, estamos agradecidos, María Belén, del conocimiento que trajiste, de haber entendido un tema tan importante, y queremos darte un minuto para que puedas tus últimas palabras y despedirte de nuestros amigos.
Sí, quería decir dos cositas. Una, en lo que tiene que ver con el tema de las emociones y, por ejemplo, esto que vi que se repitió en varios mensajes, ¿quién tiene el control remoto? Nosotros tenemos el control remoto para mejorar muchas cosas y para cambiar de canal cuando algo nos lastima. Nadie, nosotros no somos rehenes de nadie. Entonces, tampoco somos aquellos que velamos por las conductas de los otros, como decía hace un ratito. Entonces, nadie tiene por qué hacerme sentir mal si yo no lo permito. Entonces, ahí yo tengo el control remoto. Y otra cosa que quería mencionar es un versículo que está en Proverbios 29:11 que me encantó. El necio le da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla.
Excelente.
Sea en la ira o sea en cualquier emoción, recuerda algo. Dios puede darte sabiduría y la sabiduría que viene de Él es hermosa. Y uno de los dones del Espíritu Santo es ese dominio propio. Elena de White dice, con frecuencia los sentimientos son engañosos. Las emociones no son una salvaguardia segura porque son variables y sujetas a circunstancias externas. Entonces, no pienses que tú eres tus emociones porque no lo eres. Trabaja en ellas Comienza a hacerle preguntas a esos pensamientos que guían tus emociones y cuídate cada día para que tu vida y la vida de quienes te rodean pueda ser una vida de paz y armonía también.
Excelente. Muchas gracias, María Belén. Gracias, Sebastián. Y gracias a ti, amigo, amiga, por participar, por escuchar, por ser parte de Nuestro Vida y Salud. Y aquí nos despedimos.
Nos despedimos. Te invitamos a pedir la revista. Es completamente gratis. Revista.
Un abrazo grande. Un abrazo para todos.
Hasta un próximo Vida y Salud.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.